la puerta de San Isidro hay mendigos viejos que tienen reservado el sitio y que espantan a gritos a los niños pobres que van a pedir. Los niños revolotean como las moscas, huyen de momento, pero al rato vuelven a acercarse. Él se divierte viendo cómo burlan la autoridad de los guardias.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es un fragmento de una obra que se va a poder ver a partir del 22 de noviembre en la Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez, del Centro Cultural de la Villa, y la voz seguramente la habrá reconocido mucha gente, porque Elvira Lindo, aparte de escritora, periodista, locutora de radio y de televisión, guionista, en fin, se sube ahora a los escenarios con este El Niño y la Bestia, que es, supongo, una experiencia muy especial para ella. Elvira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, no, muchas gracias por venir, Sergio. Qué alegría tener a Elvira aquí, ¿eh?
Y además una alegría verla en el Fernán Gómez, ¿eh?, con un cuento. Porque es, en realidad es un cuento que ella nos narra, un cuento arropado por buena música y buenos músicos. Y yo no sé, Elvira, si es hacer spoiler o no de Niño y la Bestia. ¿Esto empieza con Érase una vez o no?
Bueno, no es un cuento infantil. Esto siempre que se habla de la palabra cuento hay que aclararlo,
matizar.
Hay que matizarlo, sí, porque no es exactamente, no es para un público infantil. Este es un relato que yo escuché a mi padre toda la vida y en diferentes versiones, según él se iba haciendo viejo, ¿no? Al principio como una aventura infantil de un niño solo en Madrid, recién acabada la guerra en 1939, en una ciudad absolutamente devastada, donde él fue mandado para vivir con una tía. Como se hacía mucho en la época, ¿no? Quitarte una boca porque tienes varios hijos y mandarlo con una tía soltera, ¿no? Y luego ya cuando fue viejo lo contó de una manera más dramática. Entonces me llamaron estos músicos que son de distintos sitios de España y procedencias del mundo y me dijeron que cada cuánto se juntaban. Ellos tocan en orquestas en Alemania, pero cada cuánto se juntan para hacer experimentos. Me pidieron un texto y yo escribí esta historia de mi padre y ya me impliqué muchísimo con ellos y entonces hemos hecho como una especie de conjunto musical. No se puede decir que sea... Es algo más que lectura, es algo más que música, es como una especie de ópera corta, es un cuento musical, es porque la música está interviniendo todo el tiempo en el relato.
Es un personaje más, ¿no?
Sí, o sea, es la música, o sea, yo escribí el texto para decirlo en un escenario y entonces ellos compusieron la música después, la compuso un compositor finlandés que es el que toca el piano, entonces la música está dialogando continuamente con lo que yo cuento.
Bueno, que nadie se asombre, Elvira Lindo no canta, quiero decir, narra. Se sube, que ya cualquier día te vemos cantando también, Elvira, porque bueno, ya debe ser de las pocas cosas que...
En el espectáculo canto un poco.
Ah, bueno, cantas un poco sí, también. Y luego es verdad que hablamos de cuento, pero fíjate, cuento se supone que es una historia imaginada. Esto tiene mucho de real también, ¿no?
Claro, yo digo cuento, en el cuento musical, en el sentido de que siempre parece que nos ponemos al amor de la lumbre para contarle algo a los niños. Pero el cuento en realidad
es una historia.
Es una historia que se cuenta a un público, ¿no? Que puede estar en tu casa o que puede estar en un teatro, ¿no? Entonces es una historia oral. Como además todo esto viene de una historia que contaba mi padre, pues para mí ha sido de alguna manera fácil construirla pensando que hay oyentes o espectadores delante de mí.
Fíjate, hablamos de esa... qué bonito lo de la transmisión oral, que esto se ha perdido muchísimo.
Se ha perdido porque tenemos que contar cuentos.
¿Es verdad?
Desde que los niños son pequeños. Y te voy a decir una cosa, a mí me gusta que me cuenten cosas por las noches. Me ayuda a entrar en el sueño.
Hay gente que lo cuenta muy bien, como es tu caso, ¿no? A mí también me gusta mucho acercarme a grandes contadores de cuentos que te cuentan una historia historia hace que la estés viendo como si fuese una película exactamente igual. El niño y la bestia. El niño está claro, es tu padre y otros seguramente...
Es un niño de 9 años y otros
niños,
muchos niños, sí.
Que vivieron situaciones muy parecidas. Acaba la guerra, vivimos en un país completamente devastado, como tú dices, y de pronto un niño que se encuentra en una ciudad que no es la suya, donde no conoce a nadie y donde va contando lo que va viendo, unas veces sorprendido, otras veces asustado, otras veces alegre, incluso porque los niños son así. Sí. ¿Pero quién es la bestia?
La bestia es la guerra, que todavía no ha desaparecido de... Todavía, o sea, el niño duda de si la guerra se ha terminado o no, pero además la bestia es la manera la manera con la que él llama a su tía, porque su tía tiene la mano muy larga y le pega, ¿no? Entonces es una denominación que puede servir para muchas cosas, pero es fundamentalmente la guerra. Y también te diré que hace un año que estrenamos este espectáculo en Berlín. Y fue muy emocionante porque, claro, fueron españoles, pero también fueron muchos alemanes, ¿no? Y esos alemanes eran hijos, nietos o bisnietos de niños de la guerra, tal cual yo estaba contando la historia.
La bestia, ¿no? Un personaje también universal, ¿no? Una historia que a todo el mundo le toca de cerca, ¿no? Decías tú, aquí en Berlín, donde lo presentasteis, y Madrid, que también forma parte. Madrid, la ciudad de Madrid, también es otro protagonista más de esta historia.
Absolutamente. De hecho, el músico compositor, Jaco Rejimäki, vino, cuando yo escribí la historia, él vino a Madrid para pasearse por esta ciudad y ver los sitios que yo nombraba. Yo tuve que leer cosas sobre cómo era la ciudad recién acabada la guerra, porque realmente no lo sabía. Yo me podía imaginar la posguerra, sobre la que hay escrita más ficción. Me podía imaginar esa grisura de la posguerra, pero no me podía imaginar, que yo creo que es lo más difícil de imaginarse, cómo es una ciudad justo cuando se declara la paz, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Es muy difícil imaginarlo porque es una ciudad devastada donde todavía se sigue fusilando a gente, donde...
Sí, claro, la guerra no tiene un telón que baja, ¿no?
Exactamente, tú puedes declarar la paz, pero como decía Fernán Gómez, que yo creo que él hizo la frase perfecta, en las bicicletas son para el verano, se ha declarado, no se ha declarado la paz, se ha declarado la victoria, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces, la música hace un recorrido por las, el niño hace un recorrido por las calles de Madrid y la música hace un recorrido también por las calles de Madrid.
Bueno, es una obra fantástica porque tú ahí has podido unir tu talento de escritora con tu inquietud de periodista, que también la tienes, y luego yo me imagino que ha sido un viaje también de emociones, ¿no? Porque estás al fin y al cabo reconstruyendo una historia que tú has oído en tu casa. La figura de tu padre estaría muy presente a lo largo de todo el relato, y al mismo tiempo esa labor de documentación te iba haciendo descubrir realmente la dureza de aquello que contaba tu padre, ¿no?
Claro, yo de pequeña lo escuchaba como una aventura. De mayor, y cuando él se hizo viejo, ya lo escuchaba de una manera completamente distinta, como ya digo, como algo dramático y traumático, ¿no? Y a mí me sirvió, por un lado, para pasear por ese Madrid el 39, pero por otro, para comprender muchas cosas del carácter de mi padre. Y me hizo pensar que fue una generación, la de nuestros padres, que contó poco de lo que había pasado, porque era una generación, la de los niños de la guerra, que se concentró muchísimo en salir adelante, en tener hijos, en trabajar muchísimo, etcétera. No era una generación en absoluto victimista. Ellos estaban, ya digo, trabajando y creando familias y saliendo adelante. Entonces, es una generación que yo creo que nos han contado poco de lo que vivieron de niños. Entonces, para mí, siguiendo los pasos de ese niño que fue mi padre en 1939, creo que he comprendido más sus manías, neurosis o
claro, cosas que... ¿Por qué determinadas cosas que hacía o decía, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué manías, por ejemplo, Elvira tenía?
No, pues, por ejemplo, mi padre era un hombre fuerte, con mucha personalidad, muy extravagante, pero luego tenía muchos miedos. Uh-huh. Entonces tenía mucho miedo a estar solo, pero él no decía miedo porque eso le parecía una debilidad para un hombre. Uh-huh. ¿Sabes? Era un hombre de su época.
Claro.
Pero le daba mucho miedo estar solo en una casa, le daba miedo el viento, le daba miedo las tormentas, le daba... O sea, era un hombre... que ha quejado por una serie de tormentos interiores. Y claro, es que son niños que tuvieron muchos traumas, a lo mejor que durante un mes pensó que su padre estaba muerto y de pronto su padre apareció. O sea, cosas así que ahora uh-huh. nosotros llamamos trauma, cualquier cosa que
sí,
le
¿verdad?
Ocurre a un niño, ¿no? Uh-huh. Pero realmente... Traumas eran aquellos, desde uh-huh. luego.
Oye, ¿cómo surge el proyecto? Ya nos has dicho que se pone en contacto contigo María Lindo,
¿sí?
que es algo tuyo.
Sí, es familia, uh-huh. pero yo no la conocía porque era una familia
lejana,
pues, lejana uh-huh. ¿no? Entonces, yo estaba escribiendo entonces un libro cuando María se presentó en mi casa y cuando se fue, uh-huh. Yo pensé... ¿Y si escribo la historia que nos relaciona de alguna manera a ella y a mí? Porque
ella, perdona que te interrumpa, Elvira, ella se presentó en tu casa con un proyecto para ella, hacer algo narrado con música, sí. pero no con la temática.
Ella es oboe, es directora musical, es una mujer de 30 y tantos años, pero con un talento impresionante. Y luego todos estos músicos que vienen... yo qué sé, tocan en orquestas en Alemania, se fueron allá a estudiar, tuvieron que aprender alemán, es gente con muchísimo espíritu de trabajo y mucho talento, ¿no? María es de Aranjuez y su familia fue la que cobijó a mi padre en aquel momento.
Qué bonito.
Entonces, digamos que...
Pero un momento, ¿son familia de la bestia?
No,
Dios
no
mío.
Viene por otro lado. Y además no me gusta incidir en
yeah.
él, porque ese es el mote que pone un niño, ¿no?
Yeah.
Pero me uh-huh. gusta más entenderlo como que la bestia en esta historia es la guerra y no solamente...
La circunstancia, ¿no?
La circunstancia y no solamente la guerra, sino en qué nos convierte a nosotros la guerra, ¿no? Que es...
Pues sí, que suele sacar lo peor de cada persona, ¿no?
Hablan de Fernán Gómez, uh-huh. además de poder disfrutarte, escuchar el relato, la música. Hay algunos días que tenemos la oportunidad de los que vayan, de encontrarte directamente contigo y hablar como estamos hablando nosotros ahora, ¿no? Preguntarte uh-huh. lo que quieras sobre la puesta en escena,
sí.
el origen, el espectáculo.
Uh-huh. Y lamento no saber qué días son en concreto.
Pues mira,
porque...
por aquí.
Actividades de participación, aquí la tengo yo. Jueves 28 de noviembre.
Y el 12 de diciembre.
El próximo jueves, este jueves no, el siguiente.
Sí.
Te digo para que te vayas haciendo un hueco, ¿no? A ver si vas a poner algo en la agenda, ir a la peluquería a la misma hora. No, y el 12 de diciembre.
Sí, sí, sí. En esos días voy a hacer muy pocas cosas porque uh-huh. realmente yo no he tenido la disciplina, ¿sabes? Tan férrea que yo digo, no me puedo poner mala. No me... Todas esas cosas. Aunque, bueno, te voy a decir que trabajar en la radio como he trabajado, también, o sea, también te quedaba una responsabilidad que yo creo que no te ponías malo hasta que llegaban las vacaciones, ¿no?
Sí, es verdad.
Te golpe todo, te llama.
Sí, sí, sí.
Es una desgracia. Como otra cualquiera, es verdad que en la radio nos ponemos malos en vacaciones, normalmente. Oye, ¿cuánto tiempo encima del escenario?
1 hora y 20.
Bueno, y esto no se te seca la garganta, quiero decir.
Sí, yo tengo un vasito de agua al lado, porque efectivamente hasta cualquier actor experimentado leyendo 1 hora y 20 se le seca la garganta. Uh-huh. Tengo algunos descansos porque yo nombro coplas que suenan por la calle y el compositor
suena.
¿Qué uh-huh. suena?
Digo, que ahí suena.
Ahí yo escucho las uh-huh. coplas que suenan por la tarde, que por la calle, que son esta violetera maravillosa, y también María de la O, que era una copla uh-huh. de ese año.
Pues, ¿cómo sonará esto con un compositor finlandés de nombre impronunciable?
Pues maravilloso, porque
yo no me atrevo a pronunciar este nombre, porque lo tiene más que IES y
yo lo he aprendido,
cosas.
Me ha costado, pero Rikimaki. Suena japonés más que...
Ese es el apellido, porque luego se llama Jarko.
Yarko.
Ah, Jarko Rikimaki.
Sí, pues fíjate que es que hay cosas que te vas enterando y en Finlandia tienen una enorme tradición de tangos. Uh-huh. Es un sitio donde se hacen festivales miles de tangos, probablemente porque hubo inmigrantes argentinos que fueron allí, ¿no? Entonces María de la O la hace, la ha compuesto en una versión que tiene aires de tango que es maravillosa.
Uh-huh. Oye, qué bonito, me están apeteciendo un montón.
No, es que tienes que venir.
Oye, y en Berlín, supongo que lo contabas en español.
Sí, pero tenían unos subtítulos arriba como el
ópera. La ópera.
Ah, bueno, bueno, ahí no hay problema. ¿Qué tipo de público es el que acude? Aparte de personas que a lo mejor han vivido, no sé si tanto como en primera persona, porque ya va avanzando el tiempo y cada vez quedan menos personas que vivieron la guerra, ¿no?
Sí.
Pero hijos como tú, que han escuchado a sus padres contar esta historia, me imagino que hay muchos.
Además, yo creo que ahora estamos un poco más atentos a estas historias, como te digo. Yo no estaba preguntándole a mis padres, y ahora me arrepiento tanto.
Yeah.
Yo no les preguntaba, sabía muchas cosas que habían pasado, que le había pasado a la familia de mi madre o de mi padre, pero no les estaba preguntando. Uh-huh. Es más, es ley de vida, en un momento dado, pensar que las historietas de los padres son pesadas, que las repiten, etcétera. Y ahora que ya no está ninguno de los dos, pues me arrepiento muchísimo de...
¿Verdad? No haberles exprimido.
Ay, la batallita, ya está con la batallita.
No,
la batallita,
¿verdad?
Es historia de dónde venimos.
Claro, uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de público? Yo creo que de todo tipo de público, porque creo que la gente joven ahora ha vuelto a tener un interés sobre lo que pasó en España en aquellos años.
Uh-huh. Un relato que, como decías, Elvira, tu padre contó en diferentes momentos de su vida y de la tuya, según ibas uh-huh. creciendo. Pero de pequeña, él cuando le salía así espontáneo contar esta historia.
Bueno, de pequeña, mi padre era un hombre, yo creo que mi padre era un hombre que amaban los niños, porque era grande y uh-huh. tenía mucha expresión corporal y jugaba mucho con nosotros. Le gustaban más los niños que le gustamos luego cuando fuimos adolescentes. Entonces, él la contaba como una especie de aventura heroica infantil. O sea, como un niño que es tan valiente que entonces...
pruebas como una gincana,
supera las pruebas de la soledad, no decía maltrato porque en ese momento no existía uh-huh. esa concepción de las cosas, pero lo contaba como si él fuera un pequeño héroe. Y cuando fue mayor, fíjate, que la cosa se volvió dramática, ya se dio cuenta de que fue un niño abandonado durante unos meses en una ciudad enorme y en ese momento muy triste.
Bueno, me encanta cómo te brillan los ojos cuando hablas de tu padre.
Sí, la verdad es que tengo mucho brillo en los ojos, no sé por qué, yo siempre ajá. pienso que es que tengo un poco de fiebre siempre.
Debe ser fiebre creativa.
Eso decía yo, claro.
Porque aparte de esto, estás metida en algún otro follón de los tuyos, novela, cuentos...
Estoy acabando un libro en estos días donde estará incluida esta historia, uh-huh. por cierto. Por eso María Lindo me pilló escribiendo este uh-huh. libro. Y luego, pues, es que tengo muchos proyectos. Yo creo uh-huh. que lo que voy a dedicarme a partir de febrero o marzo uh-huh. del año que viene es a no hacer nada.
Oye,
durante un tiempo.
También es una experiencia, ¿eh?
Sí, para mí es una gran experiencia.
Cuando uno no para de trabajar, de pronto es una experiencia nueva que a lo mejor no te gusta nada, ¿eh? A lo mejor dices, ¿y ahora qué hago yo?
Sí, pero quiero rebajar el ritmo de la vida.
Ajá.
Y sobre todo, bueno, una vez que recargue las pilas, ¿no? Con el contacto con el público, de ver la reacción de los madrileños, de todo el mundo uh-huh. que se pase por el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, uh-huh. para escuchar la historia, para disfrutar de la música y sobre todo para que luego tengan algo que reflexionar, ¿no? De llevarse una moralina, ¿no? Como los cuentos, pero sí una pequeña enseñanza, ¿no?
Hombre, uh-huh. es que yo tengo mucho interés porque realmente es un relato de ficción inspirado en algo que me contaron. Mm. Pero claro, yo sitúo a ese niño en una época determinada de España y sabiendo que estos días van a venir algún importante de los mejores historiadores españoles sobre esa época, como Álvarez Junco, mm. o que va a pasearse por allí Emilio Lledó, o que gente que... Emilio vivió aquellos momentos, ¿no? Pues me interesa mucho que me digan ¿Qué les parece?
Bueno, pues ojalá esa historia, el niño y la bestia, se quede convertida definitivamente en tu voz, en un cuento, que ningún niño tenga que volver a pasar.
Desde luego.
Por esta experiencia. Y que nos vemos a partir del día 22. Pero el día 22 es ya, ¿no?
Es ya, es este viernes.
¿Es este viernes?
Es este viernes.
Ya mismo, que... ahí sí. Preparada con músicos.
Y me tenéis que acompañar.
Allí vamos
nuestra
a estar.
Nuestra ilusión ha sido venir a Madrid. Ajá. Estos músicos vienen de Berlín a Madrid y tenemos que demostrarles que somos una ciudad muy
claro
acogedora.
Que sí. Pues Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez en el Centro Cultural de la Villa a partir del 22 de noviembre. Elvira Lindo se sube a un escenario. Le vamos incluso a escuchar cantar, ya es lo que me quedaba, Elvira. En fin, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Sí, y allí
gracias.
Nos encontramos.
Gracias, de verdad.
En el Teatro Fernán Gómez.